Oye, a propósito de figuras políticas interesantes, yo estoy, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy muy impresionado y soy de aquellos, y soy de aquellos que me declaro un poco decepcionado, no que bruto, pero también un poco viudo, fundamentalmente de Luis Ignacio Lula da Silva. A mí me tocó, cuando iba a asumir el poder Luis Ignacio Lula da Silva, ser invitado a un congreso, a una reunión que se realizó tanto en Río como en São Paulo, en la cual se hacía una suerte de despedida, que se invitó a gente teóricamente influyente de América Latina, éramos todos en aquel entonces jóvenes cuarentones, en que se hacía una suerte de funeral de Estado, y voy a decirlo de esa manera, a Fernando Henrique Cardoso, pero sobre todo lo que estaba detrás del funeral de Estado de Fernando Henrique Cardoso era el funeral de Estado de Brasil. Toda la modernización de Brasil que había realizado Fernando Henrique, el cambio, un gobierno complejo en materia económica, que además, contrariamente a lo que había planteado, Fernando Henrique había decidido modificar la constitución para ser reelecto, en fin, una serie de situaciones, pero finalmente lo que había era que Brasil se convertía, iba a ser un problema, porque asumía la presidencia de Brasil un sindicalista con un discurso radical, y Brasil finalmente se terminaba.
Claro.
Esa era la lógica. Pero también me tocó, dado que también en ese minuto fue el cambio de mando, me tocó ver a un Luis Ignacio Lula da Silva que se sacaba el mameluco y se ponía un traje, se ponía corbata, nombraba como su ministro de Hacienda a un ex banquero de Wall Street, y le vi ahí una entrevista que me llamó poderosamente la atención y que me convirtió en lulista, debo decirlo, el que él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo de economía no sé nada, pero de inflación sé mucho porque yo fui pobre. Mm. Y yo sé lo que es que a uno le suban los precios y que uno sea más pobre cada día.
Y eso es famoso plan del hambre, tenía que ver justamente
con exactamente. Eso. Entonces, y él, que fue un tema, una bueno, como hizo, y mezcló una serie de políticas sociales muy intensivas con gran gasto, con una política comercial distinta, de apertura, etcétera.
La llamada Bolsa Familia, que fue tan famosa en su momento.
La Bolsa Familia, que fue muy famosa y que después se intentó imitar en algunos lugares. Y de ahí para adelante, con un pragmatismo muy importante, Luis Ignacio Lula da Silva terminó un proceso modernizador de Brasil, independiente de lo que ocurrió después, y fue uno de los grandes gobernantes brasileños. Y además, sobre todo, quien le ganó la caricatura. La caricatura era que él iba a destruir Brasil, que iba a ser un gobierno populista, etcétera, y que poco menos que iban a volver los militares, eso era lo que uno escuchaba en Brasil, y se convirtió en esto otro. Entonces, cuando ayer veo que a Lula lo condenan por corrupción, lisa y llanamente, sí, o sea, aquí no hay, no es que financiamiento irregular, no, aquí hay enriquecimiento personal, y además el enriquecimiento personal se nota en términos de su patrimonio, se nota en términos de un montón de cosas, uno sufre, por un lado, una decepción brutal, pero por otro lado, empieza a plantearse algo que es bien complejo respecto a cuáles eran los estándares de los gobernantes latinoamericanos en esa época. Y con mucho orgullo quiero hacer una excepción respecto de Chile. Mm. Yo creo que la comparación es fundamental.
Temprano comentamos, y yo te comentaba afuera también, la indignación que a mí por lo menos me provoca esto de escuchar tan simplistamente que Brasil le está dando, o Brasil o Perú, por ejemplo, porque también tienen hoy día que tomar una decisión respecto a la prisión preventiva de Humala y Nadine Heredia. Sí. Están pidiendo traer a Toledo de vuelta. Alan García también ha presentado problemas. En Colombia están dando explicaciones porque efectivamente recibieron financiamiento de OAS y de Odebrecht.
Para Juan Manuel Santo.
Para Juan Manuel Santo. No lo están acusando a él de ningún acto de corrupción ni enriquecimiento personal, pero sí de financiamiento, haber recibido financiamiento de esta empresa. Bueno, dice que tenemos que nos están dando clases, que Brasil y Perú le están dando clase a América Latina, que ganas de que lo que pasa en estos países pasara en Chile. O sea, qué bueno que nosotros estamos detectando lo que ha venido ocurriendo en Chile con el financiamiento irregular de la política a partir fundamentalmente de aportes de empresas locales, ¿verdad? Porque no se ha demostrado las platas de Odebrecht y de OAS, salvo en el caso del famoso avión que le prestaron a Meo, ¿verdad?, que fue un préstamo a lo amigo, no fue un financiamiento directo. Lo que pasa es que si tú lo llevas a plata se traduce en una forma de aporte de campaña. Pero si eso es lo único que tenemos. Chile está fuera de ese mapa y eso nos deja fuera del mapa de la corrupción que están viendo abiertamente Brasil y Perú hoy día, acusando a sus presidentes de aumentar su patrimonio a costa de este tipo de aporte. Aquí estamos investigando financiamientos irregulares de la política que tampoco se justifican, pero que están en la base, ¿verdad? Y están siendo atacados y confrontados a tiempo y generando todo el escándalo que se merecen.
Conejo, es que yo quería ir para allá, porque lo que pasa es que yo tengo la impresión, y aquí quiero ser autocomplaciente, y me declaro autocomplaciente, respecto a que en Chile hicimos algo, y estamos haciendo algo, a partir de la información que tenemos hoy día acerca de Fulvio Rossi y Jorge Pizarro, y estamos haciendo algo que los otros países no hicieron. Hay un famoso libro de Horacio Verbisky, que el título en Argentina, que el título es una declaración que hizo Juan Manuel Manzano, que dijo, yo robo para la corona. Es decir, sí, yo recibo coimas, pero no son para mí, son para la corona. Es decir, son para la causa. Yo tengo la impresión, y casi la convicción, que en estos países lo que ocurrió con esta figura es que inicialmente lo que se hizo fue conseguir apoyos monetarios para la causa, financiamiento regular para los partidos. No había otra forma, era la manera, había gente dispuesta a hacerlo. El problema es que pasaron, dado que eso resultó impune, pasaron de la categoría del financiamiento, de la corrupción legítima, y por favor entendamos comillas, que legítima está súper entre comillas, de una corrupción, o que ellos intentaron legitimar por la vía de la idea de la causa, finalmente, bueno, si hay tanto disponible, ¿por qué yo no me quedo con un pedacito? ¿Y por qué si el pedacito inicial, si yo hice el esfuerzo y hice el contacto?
Y la empresa asume como práctica que para poder ganar un contrato o cualquier cosa tiene que mojarse a la persona que está a cargo, y eso se reproduce en Argentina, en Perú, en Brasil.
Y hay un montón de modelos económicos que te demuestran que el precio de la corrupción es inelástico. Uh-huh. O sea, finalmente, yo quiero adjudicarme una obra. No me importa cuánto pago corrupción, lo que me importa es lo que me cuesta la obra, porque como sé que me la voy a adjudicar, entonces mis costos son 10. Ahora, ¿puedo cobrar 11 o puedo cobrar 100? Yo voy a ganar lo mismo. El tema es cuánto tengo que pagar. Entonces ahí hay un problema de mercado, digamos, entre comillas. Entonces, lo que yo creo es que finalmente lo que nosotros estamos haciendo es perseguir esa primera etapa, ese estado uno, que es la corrupción legitimada por sus autores a partir de conseguir financiamiento para la causa. Eso fue impune en estos países y eso fue lo que generó esta cadena que lleva a que me quedo con el 10, me quedo con el 20 y al final, ¿sabéis que me quedo con el 90 y yo veo a quién le reparto o lo uso como una herramienta de poder político porque yo soy el que le entrego y con eso consigo apoyo y finalmente eso se convierte en una corrupción lisa y llana? Yo tengo la impresión que en Chile estamos parando a tiempo.
Sí, es tan evidente lo que tú describes de lo que parecía ser una práctica tan habitual y tan poco cuestionada, que creo que hay un ejemplo que lo grafica tan bien, que pareciera ser parte del anecdotario, pero que hoy día es casi el prontuario de Lula, que en uno de sus cumpleaños, cuando todavía era presidente, entiendo que cuando era como el último, penúltimo año de gobierno de Lula, que quiero recordar, era una figura tan admirada que no solamente Barack Obama salió a elogiarlo, apareció en la portada de la revista Time, era uno de los hombres del año, ponían a Lula al nivel de Tony Blair y de Bill Clinton, decían los representantes de la tercera vía, digamos, grandes figuras que habían entendido que las convicciones de la social de democracia, pero con las herramientas históricas del mercado, podrían permitir generar a través de esta tercera vía grandes crecimientos económicos. En uno de sus cumpleaños llega el fundador de Odebrecht, aparece en el cumpleaños, que era una fiesta bien fastuosa que se le había organizado a Lula, una cuestión que además demostraba el poco pudor que tenían ya a estas alturas ciertos gobernantes, y aparece con una edición de lujo de un libro de fotografía gigante con copias para todos los invitados que le regala Odebrecht a Lula con la historia de su madre. Y uno dice, ya, ok, es como un poco incómodo. Imagínense en el caso de cualquier presidente de la República Chilena que apareciera un empresario, por más cercano que sea a él, y en una fiesta de cumpleaños, que ya no es una fiesta tranquilita en su casa, sino que una gran fiesta, y que aparezca con un regalo que a todas luces tú sabes que costó mucha plata. Pero además, manda a buscar a una camioneta una maqueta gigante del nuevo estadio del Corinthians. que es el estadio del equipo, ¿es Corinthians el equipo de fútbol de Lula? Sí. Y se la pone arriba de la mesa y dice, así va a ser el estadio que vamos a construir. Que en el fondo, ahora uno lo entiende, lo que le estaba diciendo es, bueno, aquí está, pues, las transferencias de lucas que van a salir desde el Estado para poder construir este estadio, del equipo favorito del presidente, y por lo tanto ya se asumía, nadie preguntó, pero era tan evidente que se habían autoadjudicado la construcción del recinto, entonces, y que la manera de agradecerle era con este libro, que emocionalmente a Lula, digamos, le tocaba muy profundamente, porque para Lula, su madre, fue una figura muy importante. No olvidemos que Lula siempre ha destacado en su discurso, Lula era un tornero, un tipo que le faltaban tres dedos de una mano, a uno se le olvidan esas cosas, que pero usted, claro, que lo perdió en un accidente laboral, que formó un partido y que se construyó desde abajo, que no hubiese sido lo que hubiese sido si no hubiese sido por su mamá. Entonces, este empresario le hace ese regalo, que emocionalmente a Lula le toca, y después manda a buscar la maqueta como a decirle, y esto es lo que vamos a hacer nosotros, así que gracias por la plata que nos, por la plata que nos toca. Uno mira cuánto le costó a Brasil en la organización del Mundial, que fue tres veces más que lo que costó en la organización del Mundial anterior, que costó, si no me falla la memoria, cuatro veces más que el Mundial de Corea-Japón. Y que de hecho ni siquiera alcanzaron a terminar las obras. Acuérdense ustedes que había estadios que estaban incompletos, o con autopista o carretera, o calles adyacentes que no llegaban o no estaban terminadas todavía para esos recintos. Yo lo viví porque de hecho me tocó, tuve la suerte de poder ir a ese mundial en 2014. Entonces uno dice, vaya, aquí está la comprobación con el paso del tiempo de cómo funcionaba y se entendía el comportamiento de la empresa en esa época. Hoy día nos parece impensado. No sé si impensado, pero al menos nos daría bastante pudor encontrarnos con historias como esa. Antes era completamente habitual y de hecho podía aparecer hasta la vía social de los diarios que el cumpleaños de un presidente se celebrara de esa manera. Déjame, no quiero hacer la vinculación, ni mucho menos, pero sí el cruce a lo que estamos viviendo, sin embargo, acá y con una historia que va a tener lugar en las próximas horas, algo que conocimos anoche sobre lo que está pasando en el caso Soquimich, porque hoy día el Ministerio Público tiene que pedirle al octavo juzgado de garantía audiencia para formalizar a Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, y Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, por la facilitación de presuntas boletas y facturas falsas para el financiamiento irregular de actividades políticas. Le va a imputar en el caso de Rossi delito tributario por varias boletas de asesores de este senador que se extendieron a Soquimich y que luego fueron rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos porque no tenían los respaldos de los servicios prestados. O sea, quiero decir que quienes lo rectifican son, digamos, es la empresa propiamente tal, no es Fulvio Rossi, y que estamos hablando aquí de facturas que son de una periodista por 44 millones entre el 2010 y 2012, por 17 millones de otra persona, René Madariaga, la periodista María La Molina, y de Valentina Martínez por 22 millones, y que lo que estamos viendo aquí es una reacción además anticipada de Fulvio Rossi, que justo ayer en la tarde había publicado un video en internet donde emplazaba al Ministerio Público a que lo desaforara para poder enfrentar así, él decía, tranquilo, las próximas elecciones, porque me parece tan raro que lo hagan justo cuatro meses antes de las elecciones. Entonces lo que yo quiero es que me desaforen para poder demostrar cuál es mi inocencia. No hay ningún antecedente en la carpeta hace un año y medio y de repente aparece esto. Y en el caso del senador Pizarro, que se le vinculó al caso Soquimich a raíz de estas facturas también presuntamente falsas que emitieron empresas de sus hijos, de Jorge y Sebastián Pizarro Cristi, que es Ventus Consulting, a Soquimich, lo que dice la investigación es que Ventus emitió a la minera no metálica 11 facturas falsas por un total de 45 millones. Los dos hijos tienen una querella del Servicio de Impuestos Internos. En el caso de Sebastián Pizarro, hay que recordar que además fue formalizado hace un poquitito menos de un año, fue a fines de agosto del 2016 por los delitos de emisión y facilitación de facturas ideológicamente falsa y por omisión maliciosa en la declaración de impuestos. Y es la causa que, no olvidemos, llevó a Jorge Pizarro a renunciar a la Democracia Cristiana, a la presidencia de la Democracia Cristiana, y que puso a Carolina Goic precisamente como presidenta. Y esto podría generarle un problema adicional a Jorge Pizarro, porque con su renuncia y al instalar a Carolina Goic en la presidencia, se provocó que se hiciera el anuncio del criterio de que todo militante que fuese formalizado iba a quedar en calidad de suspendido, y por lo tanto a lo mejor ahora Jorge Pizarro también podría enfrentar la suspensión de su propia militancia en el partido. Uno se pregunta, ¿por qué pasa ahora si esto tiene una característica política? Y déjenme decirles que hay un elemento que es técnicamente, desde el punto de vista de la investigación, que es clave, porque se piden las formalizaciones justo ahora porque están cerca los plazos para que puedan prescribir los presuntos delitos que está indagando la Fiscalía. De hecho, en el caso de Fulvio Rossi, tuvieron que pedir hasta los registros de su salida e ingreso al país, porque como sabemos, las estadías en el extranjero afectan los plazos en que se extinguen las causas. Por eso es que nos estamos encontrando con este escenario que se anticipaba ayer, pero que se va a concretar hoy día.
Ahora, eso tiene, en la lógica de lo que estábamos discutiendo, y para marcar la diferencia, no son comparables por lo que decíamos antes, ¿verdad? Pero es importante que ocurra.
Claro, es que
es súper importante que ocurra en la misma lógica, es importante que ocurra para matar un poco esa sensación de la que tantas veces hemos conversado de inequidad que hay, ¿verdad?, entre el tratamiento de los casos, más allá de los casos SQM y Penta, dentro de los propios casos, dentro del propio caso SQM, se acusa cierta disparidad de trato a la gente de la Alianza versus, o de Chile Vamos versus la gente de la Concertación. Bueno, este tipo de acciones permiten de alguna manera ir corrigiendo eso, si es que esa disparidad efectivamente existía, y si no existía intencionalmente, estaba instalada, ¿verdad? Y aparecía casi como un hecho de la causa. Ahora, esto tiene que ver con financiamiento irregular. Es una acusación de delito tributario, no de financiamiento irregular, porque en el momento en que se cometieron los hechos, el delito de financiamiento irregular no existía.
No existía.
El financiamiento ilegal no existía. Existe ahora, después de los cambios legales que se hicieron a partir de este escándalo. La pregunta respecto de algunos casos particulares, porque los hijos de Pizarro están querellados por impuestos internos, pero no Pizarro. Y en el caso Fulvio Rossi, él tampoco está querellado por impuestos internos. Entonces hay que ver.
Ahora se anuncia que va a ocurrir.
Claro, debiera ocurrir. Hay que ver, eso es lo que iba a decir, hay que ver si impuestos internos activa esas querellas o no.
Ah, claro, esto es de la pretensión.
Porque resulta, es importante para el avance de la fiscalía en este tema el que efectivamente haya una denuncia o una querella de parte de impuesto interno.
Ahora, básicamente el punto es lo que apuntaba Juan Manuel. Aquí se están cumpliendo plazos de prescripción.
Sí.
Claro. Y al estarse cumpliendo plazos de prescripción es que se actúa independiente que esté o no la acción del servicio de impuestos internos. Y yo quería volver por un segundo, porque mencionamos en algún minuto el caso Brasil y el caso de Lula. Ojo que lo de Dilma Rousseff, que algunos han tratado de mezclarlo, por ahora no tiene que ver con corrupción. No hay una cosa directa.
Le han buscado a Dilma y no,
claro,
se han
pero fue otra cosa, digamos. Pero me quería quedar por un segundo con el caso del Perú y quería volver un poco a la lógica esta de lo que estamos planteando, lo que en algún minuto se consideraba normal. Hace mucho
solo para resumirlo, en el caso del Perú están acusados ellos dos de lavado de dinero y de asociación ilícita porque habrían recibido financiamiento de Odebrecht y de OAS, sí. Pero además la fiscalía lo estaba acusando de haber abierto cuentas corrientes a nombre de sus tres hijas, de cada una, y haber desviado plata para allá.
Que es parte
y que ese patrimonio lo mantendrían hasta el día de hoy.
Ollanta Humala gobernó entre el 2016, el 2011 y el 2016, y su mujer es Narina Heredia, o sea, de ellos hablamos, de Ollanta y de Nadine.
De hecho, en el caso específico de la razón por la que actúa la Fiscalía Peruana es por las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que sostiene haber autorizado un pago de $3 millones. El argumento del abogado peruano, del abogado de los Humala, es que, mire, el señor Odebrecht lo autorizó, pero nosotros nunca nos llegó.
Claro. ¿Ah? O sea, y Humala dice, él puede decir muchas cosas, pero no significa que sean verdad.
Pero bueno, pero también hay una petición de extradición a Estados Unidos sobre Alejandro Toledo. Recordemos que las acusaciones a Alan García, no es primera vez que hoy día está en España, no es primera vez que se va del Perú, se lo acusó de delitos muy graves y después volvió a ser electo presidente del Perú. O sea, los estándares eran completamente distintos. Y quiero, a propósito de eso, a propósito de Alejandro Toledo, contar una anécdota que demuestra cómo finalmente, qué bueno que así sea, gracias a Dios es así, cómo están cambiando las lógicas respecto a qué es lo que se le exige en materia de probidad a los gobernantes en toda América Latina. Porque un amigo mío, bueno, un empresario muy conocido, tenía restaurantes en Perú, es peruano, tenía restaurantes en Perú. Y él me contó una vez que los dueños de los principales, cuando era presidente Alejandro Toledo, los dueños de los principales restaurantes del Perú tenían coimeado a parte de la guardia de Alejandro Toledo para que los llamara si Toledo iba a ir a su restaurante, si la comitiva presidencial iba saliendo hacia su restaurante. Porque Toledo adquirió la costumbre, que era conocida por todo el mundo, que se sabía que era así, de a las 11 de la noche, toda la gente que estuviera en Palacio, decirle, vámonos a comer. Y partía con la carrera presidencial, llegaba a un restaurante que estaba por cerrar y lo mantenía abierto hasta las 7 de la mañana, hacía que le sacaran el whisky ticket azul y se iba sin pagar.
Era bueno para la grabación alcohólica.
Exacto, y se iba sin pagar. De repente llegaban 20, 30 personas. Entonces lo que hicieron los dueños de restaurantes fue coimearse a alguien para que les avisara, oye, va para allá, ¿ah? Va para donde Acurio, va para... Y lo que hacían era que cerraban el restaurante, le perdonaban las cuentas a la gente que estaba sentada ahí y le pedían que se fuera.
Porque eso le salía mucho más barato.
Eso le salía mucho más barato que la invasión de Toledo. Pero eso era algo que se sabía, que se conocía, que era aceptado, era conformado, o sea, se creaba. Entonces, eso
era de buen vivir, no sé cómo será ahora, pero Alejandro Toledo era un hombre entregado a la vida nocturna,
sí,
en general.
Entregado a la vida nocturna, qué buena forma de escribir.
Sí, era, sí, sí, un tipo que le acomodaba mucho más la luna que el sol.
Claro.
Yo lo viví en carne propia cuando vino Alejandro Toledo, era presidente electo, claro. Lo había asumido cuando fueron elecciones presidenciales las que se debatió esto de Al Gore versus George Bush. Y se hizo un evento que es tradicional, que lo organiza la Embajada de Estados Unidos, y en este caso fue en el hotel Marriott. Y apareció Alejandro Toledo, me entra la noche cuando todavía no estaban resueltos algunos estados, y venía, digamos, bastante alegre y con ganas de seguir probando la versión chilena del Pisco Sour.
Achispado.
Exactamente. Y tuvimos que desactivarlo con el golpe, no había cómo sacarlo de Mario.
No, ya.
Mira, se demoraron menos en resolver el resultado del estado de Florida
que sacar
a Toledo del Mario.
Eso fue difícil.
En un viaje oficial, Toledo llegó a Chile con la mujer. Y alguna brutalidad hizo antes. La mujer venía, era una belga, venía absolutamente indignada y no se quería bajar del avión. Entonces hubo un problema protocolar, porque no podía, entonces, y no se quería bajar del avión porque estaba indignada con este, que probablemente estaba curado, y no se quería bajar del avión. Entonces hubo una situación muy tensa en que estaba el avión estacionado y no bajaban, porque ella no quería bajar. Bueno, ¿a qué voy? A que finalmente todas estas cosas que ya nos parecen hasta divertidas, demostraban que se les permitía,
sí, pues
a los políticos y a los gobernantes un cierto estándar, que hoy día, por suerte, gracias a Dios, insisto, no es aceptable.
Y en Chile nunca ha sido aceptable.
Es que ese es el punto. Es que en Chile hemos tenido...
Está en el desde.
En Chile hemos tenido presidentes austeros, discretos, o sea, un tópico común, digamos, cuando la gente no te cree que los presidentes de la República en Chile siguen viviendo en su casa, o eventualmente se cambian a una casa un poco mejor porque van a tener que recibir a alguien, pero que la rienda durante el periodo. Y esas cosas, insisto, para que tratemos, no es que estés viendo solo el vaso medio lleno, no es que sea el vaso medio lleno.